10 de la mañana, 42 minutos. Seguimos en Radio Nacional Resistencia, acompañándolos hasta el mediodía con toda la información. Y vamos a saludar ahora a Maxi Román. Él es profesor de filosofía y también es coordinador del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA. Muy buenos días, Maxi. Te saluda Noelia Moreira.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, queríamos en principio saber y que nos cuentes de qué se trata el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA y quiénes lo conforman.
Bueno, el observatorio surge como un modo de extender una práctica que ya veníamos haciendo un grupo de docentes, investigadores, estudiantes, egresados, egresadas de la UNE, del área de las humanidades, que hace varios años venimos investigando sobre la conflictividad social de nuestra provincia y de nuestra región, y que vimos la necesidad de empezar a trabajarlo junto con las organizaciones sociales que también abordan esas problemáticas. Y bueno, el observatorio es un poco esa herramienta que encontramos para poder articular y para poder poner el conocimiento que nosotros producimos en la universidad al servicio de las organizaciones para por ahí mejorar su funcionamiento o aportar en lo que las organizaciones consideren y hacer un trabajo por ahí mancomunado, que también tiene que ver con lo que nosotros entendemos que tiene que ser la universidad, ¿no es cierto?
En el marco de este observatorio, ustedes armaron una investigación acerca de la represión en tiempos de pandemia y coronavirus en la unidad penal número uno de Corrientes. Recordamos que además fue el lugar en el que asesinaron a José María Candia. Y cuentan allí ustedes un poco la historia de José María, que se encontraba allí, era un interno de la unidad penal número uno, y cuál fue la situación en la que finalmente, luego de tres represiones, lo matan a José María, ¿no? ¿Cómo fue en este caso la investigación y qué pudieron ustedes detectar a partir del acercamiento con los internos de allí?
Bueno, nosotros venimos trabajando, una de las áreas del observatorio viene trabajando junto con la Red de Derechos Humanos de Corrientes y con Hilda Pressman en particular. Ya teníamos un informe sobre la situación de las cárceles en Corrientes y ahora a partir de esto que ocurrió el 21 de abril, que es el asesinato de José María Kevin Candia, decidimos difundir este informe. Y que por ahí expresa en la vida y en la persona de Kevin Candia un montón de falencias y de vivencias de gran parte del pueblo correntino, ¿no? Este chico, que incluso desde el momento de nacer no puede decir su nombre, porque como nace el 24 de diciembre le ponen José María a la fuerza. La madre quería llamarlo Kevin y por eso es que se lo conoce también como Kevin. Después tiene problemas de conducta desde chiquito, atención psicológica, pasa de una institución a otra, no lo terminan de aceptar en la secundaria, tiene que trabajar y cae preso por robar un celular a una vecina, digamos, que después lo termina pagando. Bueno, digo esto porque es un caso que ilustra miles de casos como estos de pibes jóvenes, pobres, que vienen con problemas familiares graves y que terminan teniendo como lugar de encierro la cárcel, la unidad penal número uno, que es la cárcel que está, para los que no conocen, el castillo, digamos, que está a la bajada del puente en Corrientes, donde hay una población del 30%, una superpoblación, perdón, del 30%, o sea, como la mayoría de las cárceles argentinas, tiene mucha más gente alojada de la que instalaciones están preparadas. En este contexto se produce una huelga de hambre de internos el día 20 de abril, en un marco también nacional donde se pedía, bueno, revisar la cuestión de las libertades condicionales o los pedidos de libertad asistida, Y en ese marco, una huelga de hambre de casi 400 de los 670 internos que tiene la Unidad Penal 1, es que se produce esta represión policial, donde incluso participan agentes penitenciarios que estaban en aislamiento por posible caso positivo de coronavirus. O sea, al hecho de responder con represión a la protesta, se suma el hecho de responder con gente que debería estar haciendo el aislamiento en su casa, ¿no? Bueno, son convocados junto con gran parte de las fuerzas policiales de Corrientes el día 21, y que es el día en que es asesinado Kevin. En principio el mismo gobierno salió a decir que fue una riña entre presos, pero después cuando la autopsia determinó que tenía balas, incluso balas de plomo, que tampoco pueden tenerse en una represión, tuvieron que admitirlo, digamos. El problema es que hasta el día de hoy no hay nadie todavía procesado por este crimen.
Para dar algunos números de lo que estabas comentando, Maxi, la consecuencia de esta huelga de hambre que por la que estaban reclamando las personas privadas de su libertad allí en la Unidad Penal 1 era que se habían contagiado 6 agentes penitenciarios, 15 familiares, un personal de salud y al menos 27 internos. En el marco de la pandemia, ¿no? Y lo que decías acerca de la Unidad Penal 1, que tiene capacidad para 440 personas y aloja más de 650. Ustedes vienen realizando además investigaciones con respecto a la superpoblación en las cárceles.
No específicamente sobre superpoblación, pero lo que investigamos particularmente son las muertes que se producen en contextos de responsabilidad estatal, digamos, porque una persona que está en un contexto de encierro, su vida y su muerte es responsabilidad del Estado. Entonces, por acción u omisión, quien muere ahí, aunque sea un suicidio, debe investigarse cuál es la responsabilidad estatal que ha habido en esa muerte. Y lo que nosotros detectamos es que en los últimos 10 años hubieron 7 personas muertas, en particular en la Unidad Penal número 1, pero si vamos a las cárceles es un número mucho mayor a las demás unidades penales, y que es la principal causa de muerte por acción u omisión estatal, digamos. Pero la realidad de la mayor parte de las cárceles y de las comisarías, no solo en Corrientes, sino también en todo el NEA, es que están sobrepobladas, digamos, sobre todo por causas de narcomenudeo en los últimos tiempos, y eso hace que cualquier situación se agrave, y más con esta pandemia que está ocurriendo ahora, digamos.
Ustedes elaboran el concepto de muerte por cárcel, ¿no?
En realidad nosotros lo tomamos de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, que hace un trabajo específico sobre cárceles, y que habla de que no es simplemente una muerte que ocurre en un contexto X, que puede ser la cárcel, sino que la cárcel misma tiene una serie de elementos que constituyen agravantes para la vida y, bueno, en este caso para la muerte, pero que en general las muertes no son muertes violentas, como por ahí se quiere representar en muchos medios de comunicación, sino que son muertes por abandono, digamos, en el caso de... Nosotros cuando sacamos un primer informe sobre este tipo de casos, tenía que ver con la muerte de una interna del Instituto Pelletier en Corrientes, de una mujer que se tragó una bombilla para protestar por las condiciones de detención y la dejaron morir, básicamente, la llevaron de un lugar a otro y no la terminaron de asistir en ningún momento y falleció por algo que podría haber sido resuelto con una simple operación, digamos. Entonces, hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con la falta de atención médica, la falta de condiciones de vida mínima y una concepción general de la sociedad que también avala eso, digamos, y que se vio cuando se puso en debate el tema de las condiciones de detención. La persona que está en la cárcel también tiene ese estigma, ¿no? De que tiene que morirse, digamos, de que no importa cómo vivan, cuando en realidad el castigo es la privación de libertad, no tiene por qué ser condiciones de detención infrahumanas ni nada por el estilo, pero bueno, hay una concepción social muy muy dura y muy fuerte que hace que quien esté alojado en un instituto de encierro sea prácticamente alguien no humano, digamos, ¿no?
Además, ustedes en la investigación que realizan determinan que esta es una de las prisiones, es la unidad penal con más casos de personas que han muerto allí en estas condiciones de muerte por cárcel. Hablan de 7 personas, 6 hombres y una mujer trans en la unidad penal con más casos de los 10 centros de detención administrados por el servicio penitenciario, ¿no? Y además de que 9 de cada 10 eran varones, jóvenes, sin instrucción y desempleados, ¿no? Maxi, te consulto, ¿ustedes han logrado aportar esta investigación a la justicia?
Nosotros, las investigaciones que hacemos, se las presentamos a las organizaciones sociales y ellos, si lo consideran necesario, hacen las presentaciones o nosotros hacemos la ampliación que haga falta, pero lo dejamos en manos de las organizaciones porque, como te decía al principio, el observatorio se pensó desde ese lugar, digamos, no en representar a, sino en estar al servicio de. Y en ese sentido, sí, este informe formó parte de las presentaciones judiciales que se están haciendo para la investigación del homicidio de Kevin, así como anteriormente se presentó un habeas corpus por las detenciones, porque en Corrientes, bueno, hay un mecanismo que por ahí es un poquito largo de comentar, pero que hace que uno pueda estar detenido sin comunicación judicial durante esas primeras 24 horas, y es ahí donde ocurrieron varios de los hechos de supuesto suicidio. Entonces, bueno, eso motorizó la Red de Derechos Humanos una presentación a partir de los datos brindados por nosotros, pero también sistematizaciones de datos que ellos ya tenían. Pero es un poco la idea, ¿no es cierto? En este caso también, además del homicidio, se está tratando de que se investigue la negligencia, porque en la unidad penal 1 se habían cortado todas las visitas, digamos, y el único vínculo que tenían los internos con el exterior eran los agentes penitenciarios, y justamente fueron los que se contagiaron y llevaron el contagio hacia adentro de la unidad penal. Entonces son varias las cosas que, las aristas ahí que están abiertas, pero que nosotros ponemos en manos de las organizaciones y acompañamos con la información en lo que podamos.
Y hasta ese momento, hasta abril al menos, la provincia de Corrientes registraba la mayor cantidad de casos positivos de COVID de personas privadas de su libertad, justamente por lo que vos decías, de estos contagios que se dieron desde el exterior por parte del personal penitenciario.
Exactamente, y las derivaciones estas que vos contabas de los casos, nuestro informe va del 17 de abril al 18 de mayo, y para ese momento casi la mitad de los casos que había en la provincia de Corrientes provenían del contagio de los agentes penitenciarios, porque también ellos iban a ver a sus familias al interior y generaban un nuevo foco, o los profesionales de salud que los atendían también se contagiaban. Entonces había como ahí un manejo muy, muy imprudente, y que contrastaba con el manejo extramuros, que justamente a comparación de lo que sucedió en el Chaco, en Corrientes se presentaba como una especie de manejo ideal de la emergencia sanitaria, pero intramuros el manejo era mucho menos prudente y podría desembocar en algo terrible, digamos, gracias a la intervención por ahí de las organizaciones de derechos humanos. Eso se contuvo, se pidieron test masivos, bueno, se puso el foco ahí y se logró frenar ese foco de contagio.
Maxi, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia, y bueno, también agradecer este trabajo tan pormenorizado que han llevado adelante con la Red de Derechos Humanos de Corrientes, y seguramente luego vendrá también la actualización, ¿no?, de los datos cuando finalice la pandemia, que esperemos sea pronto.
Sí, como actualización. Por el momento lo que podemos decir es que para el 26 de junio se logró digamos, terminar con los contagios hacia el interior de la unidad penal, porque también se los trasladó a los que empezaron a tener contagios, y hubo una serie de medidas que se lograron para mejorar el manejo de la epidemia. Lo que quería también agregar era, por ahí quienes quieran acceder a los informes completos, sí, pueden buscarnos en las redes sociales o en nuestra página web como Observatorio de Conflictos Sociales del NEA. Está el informe con los datos, los gráficos, las fuentes, todo detallado para quienes quieran tener más información. Tenemos otro informe sobre la situación represiva en el Chaco en particular, y bueno, la cantidad de detenciones que están habiendo y otras características que asume la represión, pero la verdad que junto con otros organismos del NEA estamos viendo con preocupación el avance de las fuerzas represivas y la legitimidad que está teniendo la violencia. Bueno, nosotros en Resistencia o en Gran Resistencia tuvimos el caso de Fontana y ese operativo que fue bastante difundido y bastante terrible, digamos, pero es un botón de muestra de situaciones que están pasando y que nosotros consideramos que la universidad pública debe ponerse a trabajar. Digo, no es ningún mérito propio, sino que es la institución la que nos parece que tiene que adoptar esa función y ponerse al servicio de la comunidad, digamos, porque es una institución pública. Así que nosotros aportamos nuestro granito de arena desde ahí y agradecemos mucho quienes difunden ese trabajo como ustedes.
Muchas gracias por el contacto, Maxi.
Gracias a vos, un abrazo y saludos a todos.
Estamos hablando con Maxi Román, él es el coordinador del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA.